Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 287, es el sexto capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de fútbol sala. Ha sido una semana tremenda para nuestro deporte, con dos partidos fantásticos aplazados a la cuarta jornada por la main round. El Barça remontó el martes 1-0 a Levante para terminar ganando por 2-3 y alzarse con el liderato de la Liga Nacional de Fútbol Sala. E Inter y Jaén empataban ayer en el Santo Reino en un partido trepidante en el que los madrileños igualaron a 5 segundos del final después de ir perdiendo por 2-0. Los andaluces siguen invictos y este sábado reciben al Barcelona. Además, lo van a hacer en el Ifeja, donde ayer se celebró el partido con 4.000 personas presenciando el encuentro. Vamos a hablar en unos minutos con uno de sus jugadores más importantes, el ala pívot Alan Brandi. En la tertulia charlaremos sobre lo ocurrido el pasado fin de semana, en los partidos intersemanales y, por supuesto, vamos a analizar la medalla de bronce, la histórica medalla de bronce conseguida por la selección española femenina sub-18 en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires. Lo vamos a hacer con la ayuda de Teresa Sendín, de Álvada y de Óscar García. En Futsaleros por el Mundo, y la directora Sendín nos lleva hasta Francia para que charlemos con Manolo Moya, entrenador del Montpellier Mediterráneo de la D2 francesa. Javi Jurado y Álvada nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, lo que está pasando en la Liga, y Yolanda Sánchez nos hablará de lo ocurrido en la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé
importantísima, anual, Cadena 100, por ellas 2018. Es el concierto solidario con las mejores voces de la música y a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer para la lucha contra el cáncer de mama. En este 2018 celebramos nuestra sexta edición, en la que vamos a contar con grandes artistas que se suman a la causa conjunta durante más de 3 horas de música en directo, llenas de emociones y de sentimientos, y ya saben, con la única finalidad de hacer que todas las personas que han pasado o están pasando por esta enfermedad se llenen de esperanza y comprueben que no están solas. Va a ser este sábado 20 de octubre a las 8 en Madrid. Empezamos escuchando una canción que es un buque insignia ya de la lucha contra el cáncer, Color Esperanza. Ha sido una semana muy emocionante para el fútbol sala porque por primera vez en la historia tenemos una medalla de bronce olímpica. Esto parecía un sueño inalcanzable, pero lo han conseguido las chicas de la selección española sub-18 de Claudia Pons, porque el fútbol sala ha sido deporte olímpico, no todavía absoluto, pero sí en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Enseguida lo comentamos porque han pasado también muchas cosas interesantes en una semana muy intensa. En la primera división, dos partidos aplazados. Los que correspondían a la jornada número 4, que no se pudieron disputar por la main round, el de Barça y el de Inter. Barça ganó al Levante, iba perdiendo por 2-0 y le terminó dando la vuelta, ya es líder del campeonato. Y Movistar Inter sufrió lo indecible en un partido que ya se está convirtiendo en un clásico de nuestro deporte y terminó empatando a 2 a 5 segundos del final frente a Jaén, que había hecho una primera parte para el recuerdo, que se había puesto 2-0 en el marcador y que solo con portero jugador vio como Inter en los últimos 8 minutos, apuesta valiente de Jesús Velasco, igualaba la contienda, como digo, gol de Humberto con la rodilla a 5 segundos del final. Uno de los jugadores más destacados del partido fue Alan Brandi, el ala pívot de Jaén, que ayer fue un quebradero de cabeza para la defensa de Movistar Inter y que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Hola, Alan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé cómo se os quedó el cuerpo cuando terminó el partido, porque os vi muy enfadados, lógicamente, muy disgustados por cómo se os escaparon los 3 puntos, pero no sé si ahora, con la noche de sueño, unas horas después, valoráis más el punto conseguido ayer, Alan.
Bueno, creo que la sensación no cambia porque estuvimos muy cerca la victoria, pudimos matarlos cuando estábamos 2-0 y fallamos bastante. Y esto es lo que te pasa cuando juegas con un equipo como Inter, que a la que tienes no te perdona. Entonces las sensaciones no son muy buenas, pero tenemos que quedarnos con ese punto contra un equipazo y pensar positivo y pensar en lo que viene el próximo sábado, que es el Barcelona.
Es verdad, Alan, que la piña justo al final del partido, dice Dani, esto cuando perdonas tanto, cuando fallas las que tienes, es lo que pasa. No sé si es muy justo decir que fallaste las que tuvisteis o si que Jesús Herrero obró un milagro en tres partes, porque tuvisteis bastantes ocasiones, Alan, pero las tres a las que todo el mundo se refiere, que son las tres paradas de Jesús, una de ellas doble, saca una mano que parecía imposible. Yo no sé si eso es fallo de Jaén o un acierto impresionante del portero rival, ¿no? Que parece imposible debatir en ocasiones, ¿no?
Sí, también es cierto que cuando hablamos de Inter como un equipazo, también en la portería no solo Jesús Herrero, sino que tienen a Alex, que también si tiene que jugar lo hace muy bien. Y las ocasiones eran goles que ya estábamos cantando y fueron unas manos espectaculares de Jesús Herrero. Entonces, como dices, poco podemos hacer porque tienen un porterazo también y bueno, sabemos que un buen portero te gana partidos.
Te voy a preguntar por esto, Alan, porque hay mucha gente en Jaén quejándose de la actuación arbitral. Yo narré el partido por televisión con Gustavo Muñana para la Liga TV. Pudimos ver las jugadas repetidas en el momento. Una de ellas, de las más polémicas, es una acción tuya con Ortiz. A mí en directo me parece penalti, luego lo veo repetido y me parece que la acción es fuera y que no te hace falta. El que estabas en la acción eres tú. ¿Cómo la viviste en directo?
Sí, yo sé que falta la acción, no sé si era dentro o fuera del área, pero bueno, tampoco me gusta quedarme en esa polémica con la que...
No, pero sí que quiero preguntarte por esto ahora, porque hay muchos aficionados vuestros enfadados por el tema de la actuación arbitral.
Sí, yo lo sé que el tema arbitral, casi todos los partidos tiene polémica para un lado o para otro. Yo sí que sé que me hace falta, no tenía noción de si estaba dentro o fuera del área. Era falta, pero porque sentí el contacto, pero no sé si era... Si era dentro o fuera del área, todavía no tuve tiempo de ver la repetición, pero sí, yo entiendo que la gente está enfadada, lo que pasa es que siempre, todos los fines de semana hay polémica para un lado y para otro, y por eso también creo que una vez pasa el partido no ayuda, y bueno, es mejor pensar en lo que viene y lo que hemos hecho bien y en lo que tenemos que mejorar.
Y en destacar, Alan, que sois el único equipo de la Liga Nacional de Fútbol Sala que no ha perdido todavía, venís de empatar contra Spiel. También os lamentasteis, ¿no?, de que se podían haber conseguido los tres puntos, pero Spiel ahora mismo, con vosotros, es el equipo más en forma del campeonato. Solo perdió contra el Barça y está haciendo un inicio de liga fantástico. Ahora empatáis contra Inter, en un partido que pudisteis haber ganado, solo a 5 segundos. Viene el Barcelona. Creo que hay que destacar muchas otras cosas de Jaén, del inicio de temporada tan bueno que estáis haciendo, ¿no?
Sí, yo estoy muy contento porque el equipo sufrió muchas bajas, pero creo que estamos trabajando muy bien y la prueba es eso, en la liga más competitiva de los últimos años, que no hayamos perdido todavía, es muy positivo, con un equipo que tiene caras nuevas y que se están adaptando, pero lo que ha demostrado este grupo es que podemos jugar mejor o peor, pero actitud nos falta y competir, vamos a competir todos los partidos, y creo que ese es el primer paso para tener un camino de éxito.
Alan, lo del Ifeja, qué maravilla, ¿no? Es verdad que os marcháis de la Salobreja, que habrá gente que pueda pensar, nos perjudica, porque la Salobreja es nuestra bombonera, porque es nuestra pista, estamos acostumbrados, hay un ambiente brutal, pero claro, cuando das la posibilidad a que 3.000 personas más, de las que lo hacen habitualmente todos los fines de semana, puedan asistir a un partido en la semana de fiestas de Jaén, con un ambiente que a través de la televisión se palpaba como vibrante, y ahora recibís al Barça, creo que es algo bueno, ¿no? Trasladaros por estos dos partidos al Ifeja.
Sí, por supuesto, nosotros nos adaptamos. El año pasado nos tocó ir a Granada porque en la Salobreja no tenemos condiciones y este año la Diputación ha hecho todo lo posible para que no nos tengamos que ir de la ciudad, porque para la gente también es un poco difícil desplazarse a otra ciudad. Y ya digo que la Diputación ha aportado de 10, ha conseguido en Ifeja tener un pabellón excelente. Y la gente, por supuesto, ha respondido como siempre, porque creo que ya han llenado las gradas para los dos partidos. Ayer estaba lleno y contra el Barça no tengo duda de que se va a llenar, así que creo que todos han respondido. Y obviamente preferiríamos jugar donde entrenamos todos los días, pero no es un problema. Y para nosotros es un orgullo ver que todo el mundo se mueve de esta manera y que la afición responde.
Me quedan solo dos por hacerte, Alan. Ayer te vi excelente de pívot, haciendo muchísimo daño con el juego largo con Espíndola a Movistar Inter. Bueno, es una posición en la que has jugado, tú también puedes actuar de ala. ¿Cómo te ves en esa demarcación y qué crees que puedes aportar al equipo desde ahí?
Me siento bastante cómodo porque es cierto que empecé más como ala, pero bueno, con el paso de los años me he convertido más en un pívot fijo y me siento cómodo. También con Espíndola y con Iker entrenamos bastante las situaciones del balón largo y es una situación en la que me siento cómodo. Ya sé lo que van a hacer los compañeros también, así que me siento bastante bien.
Y el Barça, Alan, ayer os enfrentasteis a un Miura, a Movistar Inter, que venía en un buen momento porque aunque ha atravesado un inicio de temporada complicado, venía de ganar los tres partidos en la Copa de Europa y de imponerse en el Clásico al Pozo, y ahora os toca el Barça, que también empezó con alguna duda, pero que ya es líder. Después de esta jornada aplazada, le levantó el partido precisamente al Levante. ¿Cómo ves el encuentro frente a los azulgrana?
Bueno, yo creo que lo hemos visto en estas jornadas, que puede pasar de todo. Como comentaba, me parece que es la liga más competitiva de los últimos años y por tanto puede pasar de todo. Nosotros sabemos que ellos son superiores, pero que nosotros en nuestra casa y compitiendo como nosotros mejor sabemos, si hacemos las cosas muy bien, tenemos nuestras opciones y creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de quitarnos ese mal sabor de boca del partido de ayer, intentar ganar los tres puntos y dar una alegría a nosotros mismos y a la afición.
Alan, que nos alegra mucho ver que te marchan bien las cosas en Jaén, que Jaén ya no es el equipo que, bueno, a ver cuánto aguanta ahí arriba. Creo que es una realidad, que se están haciendo las cosas muy bien dentro de la pista y fuera, y que yo creo que para todos los aficionados es gloria bendita ver a Jaén peleando en las primeras posiciones de la clasificación, luchando contra gigantes como Inter, como el Barça, como el Pozo, así que solo podemos desearos suerte para esta temporada. Un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Alan Brandi, jugador de Jaén Paraíso Interior, después de su paso por Benfica, por Acosapone, por la Luparense, volvió a la Liga Nacional de Fútbol Sala y está haciendo unos partidazos tremendos jugando como pívot en Jaén. Seguimos avanzando.
La tertulia de Futsal Cope.
Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa qué vendrá. Ya perdí de vista a los gigantes, ya no pueden asustarme, porque hoy me he levantado fuerte.
Nos siguen acompañando las canciones que van a sonar en ese conciertazo por ellas, organizado por Cadena 100. Tengo que decir una cosa antes de empezar la tertulia. Están aquí Alba Da. Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Lo que queda de Alba Da. Hola, Teresa Sendín, ¿qué tal, Teresa?
Muy buenas.
Y está Oscar ya por teléfono. Hola, Oscar.
Hola, buenas.
Y tengo que decir que esto ya va pasando ya varias temporadas, pero no sé si tratando de hacer un alegato desde aquí podemos sumar algo a la causa. El fútbol sala es un deporte casi familiar, que ha crecido mucho en los últimos años, en los que la gente que los seguimos, aficionados, periodistas, jugadores, entrenadores, somos pocos, pero no estamos muy bien avenidos. Hay una tensión brutal, una división extraordinaria que no llego a entender. Una tensión que no es propia de un deporte que quiere que las cosas le vayan bien, que ha conseguido un crecimiento brutal en los últimos años, cotas como lo del Wizzing Center del año pasado, que este año ha sido olímpico por primera vez en la historia, vale, no en los Juegos Olímpicos absolutos de verano, pero en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, que se disputa cada vez en más países del mundo y que España es un motor y un ejemplo para las cosas que pasan. Y es verdad que Twitter cada vez más es un estercolero y ha perdido mucho la esencia de lo que era antes, ¿no? Ahora parece que la gente va allí a vomitar sus opiniones o a aprovecharse del anonimato en muchas ocasiones, pero no entiendo muy bien el ambiente tan terrible que hay en torno al fútbol sala español en casi todas las jornadas, con gente disparándose unos a otros, con unos culpando de estar en bandos distintos. De verdad que me parece ridículo, y lo digo como parte integrante de esto. Yo voy a seguir disfrutando del fútbol sala, intentando sumar nuestro granito de arena de aquí desde Futsal Cope, dando apoyo a los equipos, a los deportistas, a los que están fuera, como hace Teresa, a las chicas, como hacen Javi y Alba, y que aquí todo el mundo sienta que Futsal Cope es un lugar de encuentro, no de de separación. Y lo mismo voy a seguir haciendo en todos los ámbitos que se salen de la cadena COPE cuando tenga que ver con el fútbol sala. Pero de verdad que deberíamos hacérnoslo mirar un poco, que la gente se cierra mucho en sí mismo y ahora estamos en un mundo que todo el mundo tiende puentes. No entiendo las polémicas, las acusaciones, la ironía, no entiendo. Si la gente que ama el fútbol sala, que me imagino que son también los que critican, quieren que el fútbol sala siga creciendo, lo que deberían intentar hacer es sumar y valorar los esfuerzos que hace todo el mundo para que el fútbol sala siga creciendo. Pero bueno, dicho esto, ha sido una semana muy emocionante, lo decíamos antes, y si queréis empezamos por eso, porque yo creo que se lleva por delante todo lo demás, que es el bronce de las chicas. No hemos podido tener prota porque son las 12:30 del jueves y en Buenos Aires son las 5, o sea, las 7:30 de la mañana. Ayer me imagino que terminarían tarde, pero prometemos que la semana que viene vamos a tratar de hablar con Claudia Pons, con alguna de las chicas, incluso vamos a intentar tenerlas aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, dentro de las agendas y de los calendarios de cada uno, porque ayer Alba, la selección española femenina, participando desde el 7 de octubre en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, la sub-18, dirigida por Claudia Pons, consiguió la medalla de bronce, machacando a Bolivia. Era un partido que a priori para España no iba a ser difícil, porque ya habían ganado por goleada a las bolivianas en la fase de grupos. Lástima que no pudieron optar a la pelea por la medalla de oro contra Portugal. Se metió Japón, que ganó legítimamente a España, sobre todo con una muy buena segunda parte. Pero esto será para siempre, Alba, esta medalla de bronce. Nunca pensamos decir que España sería bronce olímpico, y de momento ya lo hemos conseguido. Es un primer paso muy, muy importante, ¿no?
Bueno, el paso es histórico, las jugadoras son conscientes de ello. Es cierto que en las semifinales, en esa derrota frente a Japón, pues las sensaciones eran bastante malas porque se esperaba jugar la final, pero es cierto que se supieron reponer bien, que Claudia Pons hizo una labor psicológica muy buena con el grupo. Hay que reconocer que son jugadoras sub-18 y que no están acostumbradas a ese tipo de presión, sobre todo a nivel mundial. Y el partido frente a Bolivia salieron a por todas desde el primer segundo, se llevaron el encuentro sin ningún tipo de dificultad. Y cuando estaban recogiendo las medallas veíamos su cara de felicidad, y al final las personas que llevamos siguiendo el fútbol sala femenino tantos años, que las que hemos sido jugadoras, ves ese momento histórico y ves que ellas han tenido esa posibilidad de subir ahí, de tener una medalla de bronce que no sabemos si se va a volver a repetir, pues es algo que te emociona, y que encima que nosotros lo hayamos podido contar, pues es algo que te hace más ilusión. Ellas ahora mismo están siendo conscientes de lo que ha pasado, pero no del todo. Es decir, bueno, han ganado una medalla de bronce, pero es cierto que en España ha habido mucha gente interesándose. A nivel mundial, el fútbol sala ha dado un paso al frente y ellas son parte de la historia, y eso lo llevarán para siempre en su recuerdo.
Nosotros es que, como hemos estado tan metidos en esto, para los que no sepan de qué estamos hablando, Javi Jurado, Alba y yo hemos narrado para Olympic Channel, para el canal oficial del CIO, del Comité Olímpico Internacional, los juegos en lo que a fútbol sala se refiere, es decir, el torneo masculino y el femenino. El masculino se cierra hoy, partido por el tercer y cuarto puesto entre Argentina y Egipto. Se espera un ambiente tremendo en el Tecnópolis. 6.500 personas han estado casi todo el horario llenando el pabellón. Y luego la final, que va a ser Rusia-Brasil, en principio Brasil bastante favorita. Teresa, Óscar, vosotros que lo habéis vivido desde fuera, ¿cómo habéis percibido esta medalla de bronce de la selección española? Y lo que supone, no sé si os da un poco de esperanza para que dentro de no mucho estos Juegos Olímpicos de la Juventud, el fútbol sala se convierta también en los Juegos Olímpicos Absolutos.
Ya sabes que yo en ese aspecto soy un poco negativa,
¿no?
Sí, porque no lo veo factible a corto plazo, pero me gusta que haya estos torneos, me gusta que esté, aunque sean los Juegos de la Juventud, que esté el fútbol sala, y me gusta mucho que haya estado España con ese bronce, que a todos nos hubiera gustado que hubiera sido un oro o una plata, pero conseguir un bronce no es nada fácil. No juega sola, al final es un torneo en el que hay muchas selecciones que luchan por lo mismo. Es cierto que hay selecciones más preparadas que otras, pero que un país como España, en el que hasta hace bien poquito el deporte femenino estaba casi en el olvido, y no digamos ya el fútbol sala, que consiga en su primera actuación en estas competiciones un bronce, es para quitarse el sombrero. Chapó por las chicas, chapó por Claudia. Y yo creo que lo único que pueden hacer es seguir trabajando y seguir remando para que pueda llegar algo más.
Óscar, joder, tú llevas siguiendo fútbol sala prácticamente toda tu carrera. ¿Significa algo? Ya no la medalla de bronce, que eso es un éxito, desde luego, tremendo de las chicas. ¿Significa algo que el fútbol sala esté en los Juegos Olímpicos de la Juventud, o crees que esto no va a dar un paso adelante?
Yo creo que es un paso dado. y entonces pues todo lo que sean pasos dados es importante. No sé hasta qué punto habrá un segundo, habrá un tercero y habrá el paso definitivo, pero bueno, se ha dado un paso con todas las peculiaridades que tiene ese paso, que al final son los juegos de la juventud, que al final el torneo pues también tiene sus peculiaridades, ahora solo puede ir una selección tanto masculina como femenina. Entonces al final yo creo que también un poco a ver, nos ha quedado como positivo, que sí que es una medalla, que el fútbol sala está ahí. Yo creo que ha faltado un poco de quizá competitividad en ese torneo. Al final el tercer y cuarto puesto es un 11-0, la semifinal de Bolivia fue, la semifinal de Portugal fue un 16-2. Hemos visto partidos como muy desigualados, pero bueno, la gente ha ido. El otro día, el día de las semifinales de los chicos, había llenazos desde muchísimas horas antes. Y al final, bueno, pues que tomen nota, que vaya ganando ese huequecito y que pues a partir de ahí sí que se sigue andando más adelante. No sé hasta qué punto se harán, siempre hemos sido muy muy negativos en ese aspecto, pero bueno, es un paso dado y hay que quedarse con eso.
Yo lo que dice Óscar de la competitividad, yo creo que además es obvio que al ser el primer torneo que hay de este estilo, al final hay selecciones que tienen un nivel un poco más inferior y los resultados son los que son. Pero que esté el fútbol sala en estas competiciones hace que sea más visible, que las federaciones lo trabajen más.
Que haya países donde no existía.
Que el fútbol sala siga creciendo y al final pues será en el 2018 haya estas diferencias, pero ojalá en el 2030 las diferencias sean mínimas.
Bueno, yo quiero hacer un comentario. Al vivirlo tan de cerca y el poder ver todos los partidos que se han disputado, tanto masculinos como femeninos, en estos Juegos Olímpicos de la Juventud, he de decir que todas mis sensaciones son positivas por una cosa. Porque es cierto que ha habido selecciones que el nivel no era el adecuado, podemos decirlo así. Pero también hay que reconocer el mérito de todas las selecciones que han decidido llevar, aunque sea por primera vez en su país, que por primera vez se haya creado una selección de fútbol sala femenino, es un paso adelante. Entonces, si tiene que haber este tipo de competiciones en el 2018 o en el 2030, que tenga que haber este tipo de competiciones para que haya países que den el paso adelante para fomentar el deporte femenino y para fomentar un deporte tan bonito como el fútbol sala, pues para mí el aspecto es positivo, a pesar de que haya partidos en los que evidentemente ha habido selecciones como la de Portugal o la de España que hayan marcado mucha la diferencia y hayan marcado goleadas. Porque es el primer paso para algo. Si no llega a haber esto, pues la selección de Bolivia, la de Trinidad y Tobago, la de Tonga y la de muchos otros países no hubiesen creado una selección de fútbol sala femenino y hoy estaríamos en una situación más precaria. Entonces, para mí las sensaciones son positivas a pesar de todo lo que hayamos podido ver en el campo y sobre todo lo más positivo es que España ha dado un paso al frente, pudiendo llevar a la selección masculina también llevó a la femenina y creo que estamos en un punto de inflexión para el fútbol sala a nivel mundial, tanto masculino como femenino.
Sí, en el femenino ha habido más diferencias, pero en el masculino no ha habido muchas goleadas.
No,
ha habido
no.
Más, más igual.
Todo depende un poco de de lo que ha apostado cada país. Al
sí,
final,
sí, sí. Es que ya no solo, Óscar, tenías que elegir entre la categoría masculina y femenina. Tenías que elegir deporte de equipo.
Sí.
Deporte, claro. Entonces, al final se han juntado en el fútbol sala masculino, se ha juntado Brasil, Argentina, Rusia.
Irak, Egipto.
Claro, son países con tradición, incluso Irán, que al final yo creo que es un poco posición, pero bueno, son países con cierta tradición de fútbol sala.
Sí, pero es que en el masculino hay un mundial, entonces las selecciones masculinas sí que tienen un mayor referente. A nivel femenino no hay ningún mundial. Hasta este año no hay ninguna Eurocopa. Entonces,
no, esto ha sido lo más parecido al primer mundial femenino.
Claro, entonces esto también ha sido un paso muy importante para el fútbol sala femenino porque es en 2018 la primera competición oficial a nivel mundial. Y por eso se ve tanta diferencia, porque no se había creado nada por
bueno,
el estilo.
También el año de la primera Eurocopa.
Sí.
¿No? Es que, joder, se está avanzando mucho. Todos tenemos más prisa porque todo sea ya oficial, porque haya el primer mundial, porque haya la primera Eurocopa. Pero bueno, y es verdad que lo que ha hecho el CIO, el Comité Olímpico en este caso, es que el deporte que ha sacado de los Juegos Olímpicos de la Juventud ha sido el fútbol. Es que a lo mejor el fútbol no pinta nada en los Juegos Olímpicos siendo sub-23.
Díselo eso a la FIFA un día.
No, pues que a lo mejor a la FIFA no le interesa tener al fútbol como lo tiene, porque lo que quiere el COI es que el fútbol vaya a las selecciones absolutas, como van en baloncesto. La FIFA dice que para eso ya está el Mundial.
Claro.
Bueno, pues que saquen al fútbol de esto y que metan al fútbol sala y que metan al fútbol playa.
Pero al final el escaparate de los Juegos Olímpicos es muy jugoso para la FIFA.
Es verdad, Teresa, que el fútbol es casi el deporte
sí,
menos
es el,
importante
es el
de todos
menos
los Juegos
se sigue,
Olímpicos.
Pero al final es un escaparate más que dice la FIFA, pues yo también quiero rascar de aquí.
Bueno, lo que sea lo iremos viendo. Cosas de la Liga Nacional de Fútbol Sala, partidazos esta semana, Lo de ayer en... iba a decir la Salobreja, no. Lo de ayer en el IFEJA, en el Instituto de Ferias de Jaén. Lo de el 2-3 contra el Levante contra el Barça. El Barça ya está líder. Lo que queráis decir, chicos, de chicas, de lo que ha pasado esta semana, incluida la jornada intersemanal.
Yo, a ver, yo creo que, por hablado más cercano por el partido de Inter ayer, yo creo que Inter, ayer al final, si te pones muy estricto, pierde 2 puntos respecto a los de arriba. Al final el Barça ganó y se queda 2 puntos más lejos, pero yo creo que le está reforzando mucho como equipo. Al final tenían
todas las dificultades, ¿no? De las bajas.
Claro, tenían 7 jugadores de campo, venían de jugar 3 partidos en Europa, con el viaje, con toda la pieza que supone. En Murcia ganan con la lesión de Iván. Yo creo que el equipo se refuerza mucho, y el empate ayer, por la forma en la que fue, yo creo que refuerza mucho el equipo. Es verdad que creo que se le está escapando bastante la liga regular y que va a tener que remar mucho si quiere volver a ganar otra vez. Pero creo que como equipo y como confianza está ganando mucho el Inter, y también deberían ganar los rivales, porque yo creo que en Murcia se ha hecho una lectura positiva de la derrota, se ha visto que están ahí, que están peleando. Es verdad que dijo una cosa Justosi que me pareció muy interesante, que es que no se tienen que tomar el ganar a Inter como una heroicidad. Te parece que es que el pozo que gane a Inter es como el gran logro. Claro, y dice que tienen que normalizar eso, que el primer paso es normalizar eso, que ellos tienen que competir y tiene que ser normal que ganen. Y yo creo que eso, el pozo sí tiene que darse pasito, y en Jaén sí se lo están creyendo. Jaén, al final, empatar con el Torrenta ayer es una excepción. Sí, sí. Que también es un paso adelante para ellos.
Yo sigo diciendo que Jaén es el equipo que mejor tiene cogida la medida a Inter, que siempre le ponen en aprietos, que siempre tiene que ser Inter el que vaya a buscar más, a exigirse más a sí mismo, porque Jaén, no sé cuál ha sido el secreto que han descubierto o cómo desde el banquillo Dani Rodríguez lo ha gestionado, pero son partidos que ya cuando los ves en el calendario y dices, bueno, aquí ya sabes que va a haber chicha, que va a haber miga y que no va a pasar nada de lo que te puedas esperar. Y es cierto que Inter, con el cansancio de la Champions, con las bajas que tiene, que parece que le ha mirado un tuerto, que cada vez, cada semana es un lesionado más, y al final, no sé, va a acabar jugando Velasco o alguien que baje del palco, porque la racha que llevan, yo creo que ha sido el karma, es decir, no has fichado, pues toma lesiones. Y es el momento crítico que tiene que decir Inter, pues mira, cada vez somos menos, estamos más cansados, tenemos más minutos en las piernas, pero no podemos bajar el listón y tenemos que seguir peleando e intentando luchar por todo. Y ayer se vio que a falta de 5 segundos consiguió ese empate por ese dicho de no bajar los brazos y pelear aunque no tengas la mínima energía ya en el cuerpo.
Bueno, yo la verdad es que tengo muchas lecturas de esta última semana, desde el último Futsal Cope. Creo que la liga este año es la más igualada de todas. Creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y eso lo saben todos los equipos, por eso afrontan los partidos de otra manera diferente. Por eso el fin de semana Peñíscola le ganó 1-2 al Barça, por eso el Barça ganó 2-3, pero iba perdiendo 2-0. Uh-huh. Es cierto que consigue la victoria, pero le costó. Que Inter rasca un empate en los últimos segundos. Que Xhota no había empezado de la mejor manera posible, y Palma, que había empezado muy bien y había conseguido todas las victorias, le gana 4-0. Entonces, estamos ante un momento también muy peculiar en el fútbol sala, que no ganan siempre los 3 de arriba.
Eso sino, es maravilloso.
Por supuesto, para el espectáculo. Entonces, también eso a nivel psicológico de los equipos, que no son los 3 de siempre, es un aliciente para afrontar los partidos de otra manera y decir, oye, nosotros podemos conseguirlo, y así se están viendo resultados diferentes y victorias diferentes, que hace que todo esté igualado. Aunque es cierto que Movistar Inter está en 7ª posición y decía Óscar que para la liga regular igual se descolgaba, pero aún así está a 4 puntos del Barça, es un partido y luego el enfrentamiento directo. Uh-huh. Queda muchísima liga y muchísimas jornadas y muchísimos puntos, pero la sensación que yo tengo es que cualquiera hoy en día le puede ganar a cualquiera.
La verdad es que está preciosa la tabla ahora mismo, con Barça, con Pozo y Palma con 12 puntos, con Aspil con 10. Aspil tremendo lo que está haciendo el equipo de Pato. Jaén invicto es quinto con 9, está Levante, está Inter, está Gimbi. Lo de que va a haber tiros para la Copa cada vez se va transformando en más real, porque va a ser una batalla trepidante. Y bueno, de momento el equipo que más dificultades está atravesando es Segovia, que no ha sumado ningún punto, pero está a 4 de la salvación. Magna parece que reacciona, se estaba quedando en una situación peligrosa para pelear por la Copa de España de Valencia.
No, pero es que Magna está el 14, o sea, casi rozando el descenso, pero es que está a 3 puntos de la Copa de España.
Sí, sí. Bueno, pues cosas que están pasando en esta en este inicio de la Liga Nacional de Fútbol Sala y que estamos disfrutando mucho. Yo también creo que veníamos pregonando las últimas temporadas que estaban siendo las ligas de la igualdad, pero lo de la igualdad real ha empezado en esta. Aunque luego, Óscar también lo dice mucho, que hay un factor corrector del calendario y que al final, bueno, de hecho, quinta jornada ya está en el Barça y el Pozo arriba. Al final, normalmente, por peso de presupuestos, los tres grandes terminan estando los tres primeros. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre esta temporada. Sexta jornada, empiezo a mirar ya a los partidos. Desde luego hay un Jaén-Barça ahí sensacional. Hay un Pozo-Aspil que tiene una pintaza tremenda. Y el Jimby-Movistar-Inter y Oparrulo-Magna. No sé, ¿qué partidos apetece, Óscar, de esta sexta jornada?
No, yo creo que los que ha comentado los tres de los grandes. Hay que ver cómo reacciona Inter a otro viaje más, a otro partido fuera. Hay que ver Aspil. ¿Cómo responde fuera de casa en un examen muy, muy importante que puede ser dar todo un golpe sobre la mesa? Y a ver el Barça cómo reacciona contra un rival muy duro y viendo que en los dos últimos partidos al final ha tirado la primera parte. Porque es verdad que el de Peñíscola es muy raro que lo pierda porque es una derrota, pero 8 tiros al palo solo en la segunda parte me parece una barbaridad que yo creo que no he visto en la vida. Entonces al final yo creo que es un partido que de estos que pierdes raro, que pierdes una vez de cada muchas veces, y el otro día contra el Levante igual, tiró también la primera parte, y al final tuvo que remontar, tuvo un poco más acierto, no pegó tantos palos y por eso lo ganó, pero una primera parte como los últimos partidos del Barça en Jaén, le puede costar mucho porque Jaén no se va a dejar remontar tan fácil.
Chicas.
Bueno, yo el Jaén-Barça sin duda. No, es cierto que el Pozo Aspil, hay muchos partidos que me llaman la atención, pero Jaén-Barça, por cómo llegan los dos, con las sensaciones en las que llegan los dos, creo que va a ser un duelo directo, impresionante, y para mí es el partido de la jornada.
Yo, por no repetirme mucho, me quedo con ese Palma-Valdepeñas, con ese Valdepeñas que es muy corrosivo, aunque visite la casa de Palma, seguro que les va a poner en aprietos. Y en el Peñíscola-Segovia, porque es por fin tiene que ser el partido definitivo de que Segovia empiece a puntuar, de que no se deje descolgar y que al final, si no empiezan a sumar pronto, lo van a tener muy complicado de cara a la próxima temporada.
Pinta mal, Segovia.
Sí,
pinta muy mal.
Un inicio de liga complicado, 26 goles en contra, ningún punto. Bueno, pues inicio difícil para los de Diego Gazi Martín. Pues nada, hasta aquí el territorio de Tertulia en una semana preciosa para el fútbol sala, por lo que ha ocurrido sobre todo con las chicas en esos Juegos Olímpicos de la Juventud. Ojalá dentro de no mucho esas medallas olímpicas de la juventud se conviertan en medallas olímpicas absolutas. Y ayer, por cierto, está colgado en Olympic Channel, el que quiera ver espectáculo, que mire a la número 9 de la
Portugal.
Selección portuguesa, Ana Sofía González, FIFO, que metió 4 goles, que es una jugadora que no en el sub-18, sino lo viene comentando algo durante toda la semana en Olympic Channel, a nivel absoluto yo creo que no tiene comparación con nadie en el mundo. Y si quieren espectáculo del bueno, miren los partidos que están colgados, como digo, en Olympic Channel para ver a FIFO y a muchas otras jugadoras.
Y que descubran el fútbol sala femenino si todavía no lo han visto, porque es digno de admirar.
Entre otras las nuestras, que son muy buenas también. Ya digo que la semana que viene intentaremos hablar con ellas, incluso tener aquí alguna en el estudio. Gracias, Osquitar, un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos ya a la siguiente sección, a la de la directora Sendín.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Bueno, pues nos vamos cerquita, Teresa, nos vamos hasta Francia.
Porque tenemos que visitar a nuestros patrios por ahí perdidos, porque los visitamos pocos, por eso están cerquita, pero hay que rendirles visita de vez en cuando. Y empezamos por un entrenador que ya es uno de los veteranos por esas tierras, y a pesar de que en esta temporada les ha tocado jugar en la segunda división por una sanción, la temporada ha empezado con pleno de victorias para ellos y son uno de los claros favoritos para volver a la máxima categoría en Francia. Nos ponemos rumbo a Montpellier para visitar a Manolo Moya. Manolo, ¿qué tal?
Hola, muy bien, pues muy bien. Preparando ya el choque del fin de semana con ganas.
Enhorabuena por ese inicio de temporada porque arrasar no podéis arrasar más.
Bueno, la verdad es que hemos empezado bien. Hemos hecho una pretemporada a conciencia para empezar fuerte el campeonato. porque este año en la segunda división es una liga corta de 10 equipos, así que no nos podemos permitir el lujo de perder partidos en la primera parte del campeonato.
Y este fin de semana tenéis un duelo por todo lo alto, creo.
Sí, jugamos primero y segundo, el duelo por suerte es en Montpellier, y bueno, esperemos que los chicos comprendan la dificultad del encuentro, porque es un equipo que está a punto de subir en cada temporada.
Y tenéis que estar este año en la segunda división por esa sanción. ¿Cómo habéis gestionado no estar en primera y convencer a otra vez a los jugadores para conseguir un ascenso que podría ser el objetivo de esta temporada?
Bueno, yo creo que la concienciación ya la hicimos durante toda la temporada pasada, porque el hecho de que la sanción la conocíamos a principio de temporada, intentamos lucharla en tribunales, pero bueno, al final la federación se llevó el gato al agua. Y bueno, pues los chicos la verdad es que con resignación la asumieron, y este año la verdad es que no hay esa mentalidad negativa de, bueno, pues no, digamos que hay una motivación grande de esa injusticia que hemos recibido y que, bueno, pues intentamos deportivamente volverla a su cauce.
Así que el objetivo claro es ascenso.
Sí, es un objetivo interno, no lo vamos clamando al viento, pero sí, todo el mundo sabe que este año nuestro objetivo deportivo es subir a Primera División otra vez.
Y tú ya eres uno de los veteranos que está por tierras francesas, porque ya son unas cuantas temporadas.
Pues sí, esta es la sexta temporada que estoy por aquí, por tierras francesas, y bueno, la verdad es que muy muy contento de la experiencia, y bueno, pues también el hecho de estar cerca de la frontera y de vivir en Barcelona, pues también me permite de vez en cuando alguna escapada, que es importante.
Con las 6 temporadas que llevas allí, ¿cómo estás viendo la evolución del fútbol sala en Francia?
Pues más lento de lo que nos esperamos. La verdad es que cuando yo llegué estaba muy, muy en pañales. Había muchas cuestiones a nivel estructural que todavía no funcionaban muy bien en la primera división. Por suerte ahora en la primera división ese cambio se ha visto, pero no en las categorías que siguen. En segunda división todavía, pues bueno, es muy en precario todas las cuestiones, desplazamientos, ayudas que recibimos de federación. Bueno, entonces nos gustaría que esa reestructuración que se prometió hace unos años en la Federación Francesa fuera más rápido, pero desgraciadamente no es así.
Y de reojillo miras a España, piensas en algún momento volver, que no es que yo quiero que vuelvas, que por mí en Francia estáis todos muy bien, pero ¿miras en un futuro a medio o corto plazo volver a España?
Bueno, de hecho, en mi caso es un particular porque yo soy funcionario y bueno, pues este año porque ya se me acababa una excedencia tenía que volver, y entonces estoy haciendo mitad de la semana en Barcelona cumpliendo mi trabajo de funcionario y la mitad de semana en Francia con el club. Entonces, bueno, siempre se contempla volver. La verdad es que, bueno, siempre hay proyectos interesantes en España que te llama la atención, pero bueno, también tocamos de pie a tierra y sabemos que es complicado, que para llegar a ciertos clubes de primera y segunda división, pues bueno, pues te tienen que conocer y bueno, tienen que confiar en ti, y todo esto tampoco es sencillo.
Pero lo que todos coincidís cuando os llamamos es que un par de ojos siempre le tenéis puestas a la liga.
Eso seguro, porque además seguimos mucho el campeonato, es nuestro espejo. De hecho, el seguimiento que hacemos, bueno, todos los técnicos que estamos aquí de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues la verdad es que nos ayuda también a preparar, a formarnos, a prepararnos para nuestro fin de semana cada uno. Entonces, pues bueno, lógicamente es nuestro espejo, como te he comentado.
Manolo, pues a por ellos, a por ese ascenso, a regresar a la categoría en la que tenéis que estar, y nosotros lo celebraremos y lo viviremos desde aquí, desde España, y siempre que puedas, como tú dices, por la cercanía, pues escápate un poquito para aquí abajo que te recupera, que te recupera, sentir la tierra, ya. Comer un poquito.
Cuánta razón tienes, y muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, Manolo, mucha suerte.
Un abrazo, igualmente.
Manolo Moya, entrenador del Montpellier, que está este año en la D2 por esa decisión administrativa, pero que está peleando por volver a la primera división, Teresa.
Y además tenemos que hablar de ese sorteo de la Champions, porque seguimos teniendo representación española, además de Inter y Barça, y es que el Halle Gold belga se va a medir contra Inter. Recordamos que solo pasa el primero de cada grupo, así que ahí ya va a estar bastante complicado ya seguir el camino para los belgas en un equipo donde Inter va a ser el máximo favorito a pesar de viajar fuera y no tener ellos la sede de la ronda élite. En el grupo C tenemos duelo portugués por todo lo alto con el Benfica de Raúl Campos y de Tolra, que van a tener su mismo grupo al Sporting de Lisboa. Y el Agua Sapone de Tino Pérez se tendrá que enfrentar al Kairat y al Crudin y al Lida por estar en esa Final Four, así que mucha suerte para ellos, que empieza ahora en noviembre la ronda élite.
Cositas que están pasando en nuestros futsaleros españoles por el mundo y que cada miércoles, hoy en este caso en esta semana jueves, viajamos para conocer sus historias y para desearles suerte y darles ánimo y que sepan que no están solos en sus labores, en estas misiones en el extranjero. Gracias, Teresa.
A ti.
Llega el femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar.
Por ellas, este sábado a las 8, el concierto organizado siempre por Cadena 100, en una noche que siempre es especial y muy emotiva. Sonando Vivir en Futsal Cope, Javi Jurado, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Santi.
Bueno, más allá de la medalla de bronce, ¿qué está pasando en el fútbol sala femenino español?
Pues que siguen al frente de la clasificación después de tres jornadas, Burela y Peñas Plugues con pleno de victorias, son los únicos equipos. Pollo Pescamar está en mitad de la tabla, pero con dos partidos menos, tampoco puedo jugar contra Viajes Amarelle. Precisamente Amarella y Femisport, que son dos de los equipos que tienen, los dos equipos que tienen aplazado su partido contra Pollo, están abajo con cero puntos, pendientes de estrenarse, al igual que Sala Zaragoza y Guadalcacín. Y salvo el 0-0 del Leganés Orense, todo ha sido victorias a domicilio, la de Roldán en cancha de Guadalcacín, la de Peñas Plugues en Zaragoza, la de Majadahonda en cancha de Femisport, la de Futsi 1-2 ante Universidad Atlético, ante Universidad de Alicante, y el Alcorcón, que ganó 3-6 en cancha de UCAM, el Pozo de Murcia. Así que, Alba, se nos queda una primera división pues abierta, bonita, interesante, ha comenzado muy bien esto, y bueno, ya pensás de lo que haga Pollo Pescamar, que tiene que volver a recuperar sensaciones después de dos semanas de parón ante Sala Zaragoza.
Bueno, lo de Pollo, vamos a ver también esa lesión de Antía Pérez, que de momento he conseguido hablar con ella y dice que parece cruzado, pero bueno, hoy cuando se levante en Buenos Aires le van a hacer las pruebas pertinentes. Sería una baja muy importante para Pollo, que como decimos, ha aplazado esos dos partidos porque tanto Antía como Carol están en esos Juegos Olímpicos de la Juventud, eran dos jugadoras fundamentales para su equipo y consideraron que la mejor opción era aplazar esos encuentros. Del resto de resultados, la victoria de Burela es muy importante porque Móstoles es un equipo que está muy bien organizado y planteado y este año ha dado un pasito de calidad. También en el partidazo de la jornada es Universidad de Alicante Futsi, que se llevó Futsi 1-2. Es un resultado importante porque son dos rivales directos que de aquí a final de temporada seguro que van a estar en esa puja por el título de Liga, y el empate entre Leganés y Ourense determina que la Liga cada vez está más igualada, que cada vez hay más calidad en el fútbol sala femenino, y eso lo demuestran los resultados cada jornada.
Pollo y Sala Zaragoza juegan el domingo a las 12, todo lo demás se va a jugar el sábado por la tarde, incluidos ese Alcorcón Universidad de Alicante, partidazo de la cuarta jornada. Futsi recibe a Femisport, también partido que va a estar seguro que bien, como el Orense, UCAM, el Pozo de Murcia. Tengo apuntado también el Roldán Leganés,
todos,
el Peñas Plugues Móstoles y el Burela Guadalcacín, si lo sumas, y también el Majadahonda Amarelle.
Venga, todo el mundo
que,
a los pabellones.
Estarán luchando también por ubicarse en la zona media. Por eso sí que al final ha empezado tan interesante la liga que todos tienen cosas que hacer. Es lo bonito del comienzo.
Dicen
de
que va a llover, así que...
Pues que mejor que pasarlo en un pabellón viendo fútbol sala femenino. Si este es el mejor plan. Yo me quedo con el Alcorcón Universidad de Alicante por... para mí son dos de las mejores plantillas de la primera división, porque va a ser un duelo tremendo y seguro que se ve mucho espectáculo en la pista, pero sin desmerecer ninguno de los otros encuentros de esta jornada 4, que solo llevamos tres jornadas y ya han pasado tantas cosas que parece que llevamos jugando 6 meses seguidos.
Totalmente de acuerdo. Pues nada, la semana que viene lo contamos y ojalá suerte para Antía, que no sea nada, porque qué lesión, qué forma más tonta de caer en una acción.
Son las peores lesiones.
Relevante, sí. Y bueno, pues nada, suerte, porque las rodillas... Ahí las rodillas.
Lo contaremos.
Nos duelen a nosotros también.
La semana que viene, y ya digo que vamos a hacer lo posible para hablar con las chicas e incluso para tener protagonistas aquí en el estudio central de la cadena COPE en Madrid. Nos queda la segunda división, Nati. están pasando cositas también en la segunda división, como por ejemplo ver al filo del descenso al Barcelona, el Pozo Ciudad de Murcia ya recuperándose, la Burela de la Burela Gallega ya está arriba, el Betis de Daniel también está arriba, vamos, pasando cosas muy chulas que nos resume como siempre la directora Yolanda Sánchez. Hola Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados que ha dejado esta jornada número 5. Empezando por ese Solís Talavera 4, Gran Canaria 3, victoria in extremis del Talavera, que se hizo con los 3 puntos en un partido que se decidió en los últimos segundos del encuentro. Manzanares 2, Bisontes Castellón 1, nueva victoria del Manzanares, que se coloca en la sexta plaza con 8 puntos ante un Bisontes que intentó luchar hasta el final. Noia 5, Elche 0. Primera victoria del Noia esta temporada, que ya tiene 4 puntos y está a tan solo 1 de salir de la zona roja de la tabla. Colo-Colo 1, Mengíbar 3, victoria del Mengíbar, que ha pasado de estar en el descenso hace apenas 2 semanas a estar ya incluido en los playoffs. Burela 5, Dimurol Tenerife 0, nueva derrota del Tenerife, que aún no ha conseguido ningún punto de los 15 posibles ante un Burela cuyo principal objetivo es volver a Primera División. Córdoba 4, Basalasa 4, empate que coloca en aprietos al filial azulgrana, ya que están a un solo punto del descenso. Por su parte, el Córdoba se encuentra a una plaza de entrar en los playoffs. Riva Futsal 2, El Pozo 3, nueva victoria del Pozo, que va recuperando plazas después del mal comienzo de temporada, al contrario que el Rivas, que empezó muy bien y está pasando por un bajón las últimas jornadas. Y terminamos con el Santiago 3, Betis 4, nueva victoria del Betis, que le hace seguir líder de la segunda división ante un Santiago que de momento se encuentra en mitad de tabla con dos victorias y 3 derrotas. En cuanto a la clasificación, Santi, es líder en solitario el Betis con 13 puntos, segundo es el Talavera con 12, tercero el Burela con 11, cuarto el Pozo, quinto el Mengíbar y cierra la lista de playoffs el Manzanares con 8 puntos. Por la parte baja de la tabla se encuentran el Noia con 4, el Gran Canaria también con 4 y escolista el Tenerife con 0. Y en cuanto a la próxima jornada, que sería la jornada número 6, dará comienzo el viernes a las 9 de la noche con el Elche-Santiago. El sábado a las 5 y media, 2 partidos, Barça-Lasa-Noya y Bisontes-Rivas. A las 6, Tenerife-Manzanares. A las 6 y media, Mengíbar-Talavera. A las 7, Betis-Burela. A las 8, Gran Canaria-Córdoba. Y cierran la jornada a las 8 y media, el Pozo-Zaragoza.
Con este No Estás Sola, que es un himno ya para el concierto por ellas, ya saben, este próximo sábado en el Wizzing a las 8 de la tarde, el concierto en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Hasta aquí este capítulo número 287 de Futsal Cope. Volvemos la semana que viene para seguir hablando de lo que nos gusta a nosotros, que es el deporte y el fútbol sala. Gracias por estar ahí, hasta luego.
Porque ese gran dolor inunda toda tu alma y también la de los tuyos. Y bajas los brazos y te preguntas, ¿hasta cuándo podré resistir?
Pero deberías saber que el final de esta historia todavía no está escrito. Deberías saber que siempre hay una luz al otro lado de la pared. Cuando te quieras rendir, cuando piensas que todo ha terminado, déjame que me acerque, déjame que te diga algo. Aquí, al oído, no estás sola.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.